Bueno, hay una noticia que nos conmovió a todos, a todas, nos indignó de hecho, que es la del niño que murió como consecuencia de golpes y maltratos. Por este hecho ya está detenido quien sería el padrastro del niño, está imputado por homicidio agravado, por alevosía y también por abuso sexual. Y el domingo nos enteramos que un niño de 5 años ingresó al Hospital Heller intoxicado por cocaína. Para hablar de esta situación, invitamos a Marcela Lorente, ella es integrante del Foro en Defensa de la Ley 2302. Vino acá al estudio, gracias Marcela.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, Marcela, ¿cómo venís evaluando el abordaje que está haciendo la provincia de Neuquén a las infancias?
Sí, mira, desde hace años que desde el foro venimos sugiriendo, hasta increpando, digamos, al gobierno provincial para que realmente se adopten políticas públicas para la protección de los derechos de las infancias y adolescencias. Específicamente en lo que tiene que ver con el maltrato, negligencia, el abuso sexual contra ellas y ellos, particularmente como foro venimos actuando desde hace muchos años, sea a través de la figura del abogado querellante, y este año lo hemos hecho a partir de que tomamos conocimiento que el equipo que aborda específicamente esta problemática en la provincia de Neuquén y que está en el Hospital Castro Rendón se estaba vaciando de profesionales, porque los profesionales que se habían retirado por jubilaciones o por traslados no eran cubiertas. A partir de esto, bueno, como foro hicimos una convocatoria a la comunidad que tuvo muy buen efecto y como consecuencia de eso, creo que en el mes de septiembre aproximadamente, el gobierno decide, es decir, cambia su política, porque venía con una política de a este equipo especialista en el abordaje de maltrato y abuso, enviarlo a un equipo de psicosocial, donde se tocan las generalidades de las problemáticas sociales y de salud mental, ¿sí? Uh-huh. Este equipo define, como lo hacemos nosotros desde el foro también, y no nosotros por capricho, sino porque la ONU, el Comité de Derechos del Niño también así lo establece, y la OMS también, que requiere una especificidad en la atención de esta problemática. No cualquier persona puede abordar el maltrato y abuso sexual. Entonces es a partir de ahí que el gobierno crea dos duplas significaría un trabajador social y un psicólogo, es decir, que habría 4 profesionales más en este equipo. Pero tengo entendido, esto fue en septiembre más o menos, que hasta el día de hoy no estarían cubiertas, digamos, estas vacantes aún. Quiero recordar que es el único equipo especializado en esto que existe en la provincia.
Claro.
Con lo cual tenemos todo un interior de la provincia que se encuentra, digamos, a la buena de los profesionales que les toca, y de la formación también que tienen, ¿no? Porque para escuchar a un niño o una niña víctima de maltrato y abuso, no es como a nosotros, las y los adultos, que es a través de la palabra. Uh-huh. Los chicos y las chicas se manifiestan de otras formas. Y esa especialización que uno tiene en el abordaje te permite poder reconocer, digamos, en los gestos, en los silencios, en las formas de mirar. Es decir, tiene todo un acompañamiento de gestualidad que hace que uno pueda ir haciendo un diagnóstico, más allá del examen físico o lo que pueda llegar a decir con palabras, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos a hoy que no siguen estando. Ayer en la televisión anunciaban también esta cuestión de que va a atender las 24 horas, el 102. No te das una idea de la cantidad de años que venimos peleando, porque tuve oportunidad de trabajar en el 102, para que tuviese esta atención de 24 horas, y durante años lo único que se logró fue una operadora que trabaja las 7-8 horas que corresponden, el resto está con contestador cuando funciona, y si se enferma la operadora es todo un problema en el horario que tiene que atender, que también se enferma y se toma vacaciones, porque las profesionales que atienden en el equipo son las que tienen que estar contestando el 102 también. Entonces hay una superposición de tareas más allá de la urgencia que te toca en ese momento, porque el maltrato y el abuso tiene urgencias que uno tiene que dejar, digamos, la agenda programada para atender esa urgencia. Entonces es todo un tema. Por eso, como foro, una de las, digamos, hoy estamos por dar a conocer un comunicado donde hacemos especial énfasis que en una provincia donde hay toda una legislación muy finita respecto del abordaje del maltrato y abuso contra las infancias, lo que se requieren son políticas del Estado de atención de esta problemática. Y cuando hablo de atención, hablo de recursos profesionales, de recursos materiales, porque muchas veces las intervenciones requieren que estos chicos sean llevados a otros lugares, porque no tienen continente afectivo, digamos, dentro de la comunidad para que los puedan contener. Entonces se requieren de muchísimas, muchísimas cosas, y que esto significa presupuesto.
Uh-huh. Por lo que contás, estamos muy lejos del ideal, ¿no? Hay un solo lugar, un solo canal de atención para toda la provincia. Uh-huh. ¿Cómo tendría que trabajarse? ¿Cuáles son esas políticas que tendrían que implementarse para poder abarcar a todas las situaciones que hay en una provincia, además, tan extensa?
Mira, lo que habíamos solicitado como foro cuando hicimos esta petición de más equipos, atención las 24 horas del 102 y que se provincialice, porque el 102 solo atiende a la ciudad de Neuquén nada más. Que se provincialice significa que puedan llamar desde Huinganco al 102 y decir acá. ¿Y esto qué significaría? Que es lo que proponemos también, que cada hospital de cabecera en cada localidad del interior de la provincia exista un equipo similar al que existe acá en Neuquén para atender, digamos, esas urgencias. Entonces, de repente, llaman al 102 un chiquito en estas condiciones, entonces el 102 prontamente se comunica con el equipo que atiende en la localidad más cercana a donde vive este chiquito y actúa prontamente. Este trabajo siempre se hace también de manera coordinada con las defensorías de los derechos del niño, porque la ley 2302 le otorga una facultad prejudicial a la intervención de la defensoría para ayudar a estos progenitores o a estos cuidadores a cambiar estas formas, digamos, de crianza que tienen con un modelo violento. Es decir, uno cuando actúa no lo hace punitivamente, sino hace marcando la ley y diciendo, bueno, vos aprendiste este modelo por tu infancia y demás, nosotros te vamos a ayudar a cambiar este modelo. Entonces uno va probando distintas estrategias con estas familias, con estos cuidadores, porque los niños, ¿qué es lo que quieren? Seguir con mamá y papá, o con quien lo cuida, con quien tienen este lazo afectivo. Lo que hay que ayudar es a estos adultos, a modificar esas formas de crianza que sin dudas tienen que ver con, mayormente, con las formas en que han sido criados, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las mayores denuncias que recibe el 102?
Mira, en este momento no te sabría decir porque yo no estoy más trabajando en el 102 y tengo
Pero por la experiencia que vos tenés en el tema.
Sí, los últimos años lo que había aumentado muchísimo era el tema de la negligencia, ¿sí? Que esto también se cruza con muchísimos factores y que uno primordial que tiene que ver es que no, digamos, estamos en una sociedad muy atravesada por esto del consumo, todo es material, el valor lo tiene lo material, y en este sentido también las adicciones están atravesadas por todo esto, ¿no? Hoy tenemos una sociedad que el consumo de alcohol está totalmente naturalizado a cualquier hora del día. Imagínense ustedes qué sucede a un niño o una niña donde sus padres, como en este último caso, no consumen, y cocaína nada más ni nada menos, y tienen que cuidar a este niño. ¿Quién cuida a ese niño de 5 años? Sabemos que los niños, desde muy precoces, ellos aprenden explorando el mundo que los rodea, y ellos avanzan. Avanzan y van aprendiendo también los cuidados que tienen que tener de lo que los rodea, ¿no? En la medida que uno les va enseñando también, o porque se van accidentando también. Pero en eso necesitamos adultos atentos que los estén cuidando y acompañando. Entonces, si tenemos un adulto que está alcoholizado, que está con efectos de marihuana o de cocaína, ¿cuál es la capacidad que tiene para estar atento a este niño que de repente, como sucedió también hace poquito, la semana pasada, que encontraron a una bebé de 2 años en Catriel, no sé qué localidad por acá cerca, muerta en la calle? No sé si se salió esto a colación de la muerte que hubo acá. Al día siguiente salió esta muerte de este chiquitito en Catriel, creo que fue. Y también salieron situaciones de unos chiquitos de San Martín de los Andes fueron despojados, digamos, de su familia por situación de abuso sexual, que no es menor, y quedaron a la buena de Dios solitos, sin acompañamiento de las instituciones, ¿no? es, digamos, la negligencia no es menor. Y esto que te hablo de San Martín de los Andes es una cuestión de negligencia estatal.
Claro.
Es aún peor todavía, ¿no? Después, obviamente, el maltrato físico y el abuso sexual son, digamos, las...
El otro día charlamos con Mónica Gatti y nos decía, que trabajadora del 102, y nos decía que sigue siendo muy frecuente el maltrato, los golpes, el golpear a los chicos para enseñar, como para adoctrinar, lo que sigue siendo tan frecuente como era antes. A nosotros nos sorprendió porque pensamos que en realidad habíamos mejorado un poco como sociedad, pero sigue existiendo eso.
No, sigue existiendo. Es más, yo recuerdo hace 3-4 años atrás, un periodista de una radio muy conocida de acá en Neuquén sacó el tema, un programa que empieza la mañanita.
De sacó sin nombres.
Está jubilado recientemente. sacó el tema esto porque había una ley de esto de no poder castigar con golpes, una ley nacional, ¿no? Un proyecto de ley, no poder castigar con golpes a niñas y niños. Entonces él sacó a debate y la audiencia decía, bueno, pero un chirlo, un cachetazo, un tirón de pelo, es decir, estoy hablando de 4 o 5 años atrás esto, ¿no? Uh-huh. Si hoy uno sacara de nuevo a la radio esta pregunta, ¿qué piensa usted? Te puedo asegurar que muchos siguen insistiendo en el cachetazo, en el tirón de pelo, y no está permitido.
Este discurso de a nosotros nos criaron así, tan mal nos salimos, ¿no?
Claro. Es la justificación
tremendo
de esto. Ahora, fíjate vos, en este papá que asesinó, o padrastro que asesinó a este chiquitito de dos años, vos escarbás un poco en la historia de este hombre y en la historia de esta mujer, ¿y con qué te vas a encontrar?
Con que eran pibes golpeados.
Exactamente. Algún tipo de maltrato tuvieron donde las instituciones, desde ahí venimos, como diría el gobernador, llegando tarde, ¿no? Fíjate vos de cuántos años te estoy hablando que venimos llegando tarde, ¿no? Entonces creo que esto es una alerta, una luz roja, que como sociedad tenemos que realmente tomar al toro por las astas, como se dice, y el gobierno tiene que sentar en la mesa a todos los ministerios, porque esto no es ni de salud, ni de desarrollo social, ni de educación, es de economía, es de gobierno. Todos se tienen que sentar en la mesa con profesionales que sepan de este tema. Sí, porque no sirve de nada que haya funcionarios que representen a los ministerios si no están formados en la problemática del maltrato y abuso y de los derechos de las infancias.
¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo se puede cambiar la cabeza de una persona para que no hay que pegarles para enseñarle a un chico o una chica? ¿Cómo se trabaja
eso? Esto es un tema educativo, porque así como uno aprendió a golpear, ¿cómo aprendió uno a golpear? Viéndolo a diario, desde que uno sí es gritón e insulta a sus hijos cuando lo... ¿Cómo lo aprendió a eso? Y porque mi mamá, mi papá, alguien en mi casa, cuando yo hacía una macana, me pegaba un grito, idiota, estúpido, tarado, no ves que no servís para nada, siempre hace lo mismo. Esto yo de adulto lo he aprendido. Salvo que aparezca una persona en mi vida que a mí me enseñe que hay otras formas. Y la enseñanza para los chicos tiene que ver con... de distintas formas, no solamente con hablar, y especialmente a las infancias, no es solamente con hablar, sino con el hacer. Si yo trato a una niña y un niño con respeto, con cuidado, él va a aprender otra forma, ella va a aprender otra forma. Lo mismo sucede con los adultos, ¿eh?, y las adultas. Nosotros podemos enseñar a mamás y a papás a tratar de otra forma, pero también para tratar de otra forma tenemos que tratarlos a ellos de otra forma. Yo no puedo enseñar a una mujer a que cuide si yo no la cuido a ella también, ¿se entiende? Es decir, ella tiene que recibir mis cuidados. Es una cuestión de enseñanza. Por eso es muy importante que, digamos, todo lo que se haga de prevención tenga que ver con, yo diría, como escuelas para madres y padres, ¿se entienden? Y estas escuelas no tienen que dar un decálogo de cómo hacer para si un niño se porta mal. Un niño se porta mal, ¿qué tengo que hacer? Sino primero hay que transmitirle, hacerlo sentir a estos adultos que los tratamos bien, para que ellos sepan lo que es tratar bien y puedan hacerlo con sus hijos. Si no lo aprenden, es muy difícil que lo puedan transmitir.
Claro. Me quedé pensando en la línea 102. Uh-huh. ¿Quiénes son los que llaman? ¿Adultos, vecinos, padres, madres, familiares de niños maltratados, niños, por qué no? ¿Quiénes son los que usan este servicio?
Mira, esto no ha cambiado desde que me jubilé. Uh-huh. Mayormente los que llaman son docentes.
Ajá.
Las escuelas. Las escuelas, especialmente las primarias, jardines de infantes un poquito, y escuelas secundarias se estaba incrementando este último tiempo porque adolescentes es la franja etaria abandonada de la vida. ¿sí? No se miran a los adolescentes. Si se mira un poco a los niñas y niños en edad de primaria, a los adolescentes no se los mira realmente. Y bueno, mayormente llaman desde las escuelas. Se nota muchísimo cuando empiezan las clases y cuando terminan las clases, porque el descenso que hay en la llamada al 112 es muy notorio. Y esto, obviamente, en la pandemia tuvo mucha incidencia.
La virtualidad, ¿no? La falta de presencialidad.
Totalmente. Las y los maestros... gran parte, no te digo todos, porque lamentablemente hay una franja que también todavía sigue usando antiparras, digamos, para poder ayudar y visibilizar esto, pero muchos hay que están mirando a los chicos y enseguida se comunican con el 102 pidiendo ayuda. Como decía, le escuchaba yo a Mónica Gatti el otro día decir, es preferible llamar y que sea una equivocación a no llamar y que realmente esté sufriendo ese niño o esa niña, ¿no? Pero las escuelas sí son una fuente muy importante de ayuda, por eso ahora ya esta semana se termina el ciclo lectivo, ¿no? Entonces viene todo el periodo de verano.
Que no hay violencia.
Que no se ve la violencia, claro, ¿no? Claro. Que no hay, que no se ve. Los vecinos, digamos, están como cada vez más atentos. Fíjate vos que esta cuestión del chiquito de con consumo, los vecinos llaman porque sentían mucho ruido, digamos, no hablaban del nene. Se detecta el nene cuando se ingresa, digamos, cuando ingresa la ambulancia a la casa y ahí ven que el nene está con consumo de cocaína. Pero los vecinos llamaron por otras cosas, no por el nene, claro. ¿No? Entonces, es muy importante también la educación a la sociedad. Creo que en esto también las comisiones vecinales tendrían que tener un rol más activo, digamos, sobre la problemática, para que estemos todos, es como construir una cadena, una red, mejor dicho, claro. Diría, una red social de tener los anteojos bien limpios para poder mirar, digamos, este sufrimiento de niñas o niños porque lo manifiestan. De alguna u otra forma, cuando encuentran una oreja que los escuche, ellos lo manifiestan.
Vos nombrabas recién, el gobernador Omar Gutiérrez dijo, bueno, llegamos tarde, ¿no? Y, bueno, como consecuencia ampliaron el servicio de la línea 102. ¿Te parece que alcanza para abordar la problemática de las infancias?
No. Por todo lo que te vengo relatando, digamos, si vos me dijeras, ¿qué se tendría que hacer? Yo voy a hacer como Alicia en el País de la Maravilla. Voy a imaginar, voy a dejar que vuele mi mente, ¿no? Y yo diría, y señor gobernador, yo pienso, ¿no? ¿Cuánto presupuesto lleva el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Desarrollo Social y el COPRONAF, que es el Consejo Provincial de Niñez? ¿Cuánto presupuesto tiene asignado que son, digamos, las tres grandes cabezas definidas para la atención de niñez? Te estoy hablando de la primera infancia, uh-huh. Y salud también incorporaríamos acá. Y digo, ¿cuánto presupuesto manejan? ¿Por qué no se unen los presupuestos o una parte de los presupuestos de estos ministerios para generar una clara política de trabajar el maltrato infantil y abuso sexual contra por lo menos en la primera infancia? Empecemos por algo, ¿no? Entonces, larguemos dispositivos que estén muy aceitados como el equipo que funciona en el Hospital Castro Rendón para que atiendan. Provincialicemos el 102 para que la sociedad tenga un teléfono. Socialicemos con toda la comunidad el 102 y estos equipos que funcionan en todas las provincias. Trabajemos a través, por ejemplo, de las comisiones vecinales, de los municipios del interior, con charlas a todas las a todos los barrios, establecer encuentros barriales, por decir algo, para hablar sobre el cuidado de nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, hay que bajar mucho para esto que ustedes dicen, todavía está permitido un chirlo todavía. Entonces, esta información, bajémosla a la sociedad y también con un dispositivo que vaya acompañando y educando, como les decía hace ratito, cómo ir haciendo, digamos, para que se puedan poner límites de otras formas, de manera respetuosa, en la medida que también yo los respeto a ustedes, ustedes van a poder ir respetando, ¿no? Pero bueno, se trata de esto, de yo deliro, cuando me abren la puerta yo deliro.
Está muy bien.
Marcela, te agradecemos mucho que te hayas acercado acá al Estudio de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio que se den a las infancias y adolescencias, ¿no?
Dialogábamos con Marcela Lorente, integrante del Foro en Defensa de la Ley 2302.